recordamos lo que nos pasa. Nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
La historia la escriben los que ganan, como dice Silvina Garré. Eso quiere decir que hay otra historia. Bueno, Miguel, estamos aquí en esto que se llama Proyecto 15. Y queremos decirles cuáles son las vías de comunicación o cómo nos pueden buscar. Nos pueden buscar, ¿de qué manera, Miguel? En Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1, y también pueden ingresar en www.radioamadeus.com.ar, ¿no?
Exactamente, Jorgito.
Sí, señor.
Y por las y las líneas directas son 4300-0114 y 503-19801. Bueno, estos son los medios de comunicación. Miguel, ¿vos tenés algún número para alguna página tuya? Para, no, tuya, personal, para que puedan hacer... No,
es la consulta. De la radio, la de Proyecto 15, Jorgito.
La de Proyecto 15. Bueno, todo lo que quieran saber algo sobre la parte jurídica, que se comuniquen con la página de Proyecto 15. Elías, lamentablemente el país es hermoso. Hoy estaba escuchando cómo se ha incrementado la cantidad de inmigrantes que están viniendo de Venezuela, de diferentes países de esa región, ingresando a Estados Unidos, buscando una nueva posibilidad.
Lo mismo está pasando en Europa con los inmigrantes que están...
Sí.
La verdad que eso sí que están, la están pasando muy
es
mal.
Terrible, ¿eh?
Es terrible. Cruzar el Mediterráneo en esas barcazas, esas balsas que están armando... Y no sabemos realmente la cantidad de muertos que hay ahí antes de llegar a tierra, ¿no?
Había 30.000 migrantes, por ejemplo, en Nueva York. Hoy hay alrededor de 100.000.
Sí.
Es decir, ¿qué significa? Que cada día la gente escapa de su país y busca refugio en otros lugares para forjar un nuevo destino. Ahora, hay una cosa. ¿No sería mejor que los gobiernos, de, por ejemplo, Venezuela, normalice la situación política en su país, se deje de jorobar con el oro, con el petróleo, con todo lo que realmente tiene, y que beneficien al país y que puedan construirle vivienda, que sea un país próspero? Evidentemente, ellos prefieren el choreo organizado del Estado.
Es lo mismo que pasa acá en Argentina.
Lo mismo.
Pasa que ellos están más adelantados que nosotros en ese tema.
Fiel reflejo.
Estamos llegando cada vez más rápido a ser parecidos a ellos, ¿no?
Sí, sí.
Fíjate, nada más que una tontera. Nos reíamos años atrás cuando veíamos que el venezolano, para pagar algo, iba con una cartilla llena de billetes porque no emitía ni billetes más grandes. ¿Qué está pasando acá?
Sí.
Para no demostrar inflación, seguimos teniendo un billete de 1.000, un billete de 2.000 que aparece poco, que encima los cajeros no te lo absorben, como tampoco te están absorbiendo por faltas de seguridad,
sí,
los billetes de 1.000 nuevos.
Ah, viste, el de San Martín.
El de San Martín, tiene, sí. Te digo, es más lo que te rebotan que lo que los cajeros automáticos te reciben.
Pero viste que lo rebotan, ¿no? Estaba
pero porque falta, digamos, está la velocidad de impresión.
La banda de seguridad.
Que tienen fallas.
Claro, y no, y la máquina te lo rechaza.
Te lo rechaza.
Creen que es falso.
Exactamente.
Claro, andás a ver, ¿viste? Yo por eso te digo, acá hay dos cosas que debería hacer el próximo gobierno. Debería declarar, hacer una ley que diga que el que le roba al país es traición a la patria.
¿Qué es traición a la patria?
Claro, ¿y qué es traición a la patria? Y que esa persona vaya preso, directamente que vaya preso. No hay tutía. El que le roba al Estado, el que le roba al país, tiene que ir preso. No queda otra. Porque si
vos
no...
estás hablando de algo parecido que pasó en Italia en la década del 90 con Gelli,
Ah, con...
el famoso Mani Pulite que hizo, sí, no sí. me acuerdo el fiscal cómo se llamaba, que hizo Italia,
sí, sí.
Porque era muy similar a lo que es Argentina hoy.
Sí, sí.
Hicieron el famoso Mani Pulite y tuvieron todo en Cana, y no solo que en Cana, sino tuvieron que devolver la plata que el Estado, digamos, el Estado que asumió dijo que se habían llevado, y tenías que devolver cantidad de plata, si no vivías, morías dentro de la cárcel.
Acá se calcula 400.000 millones de dólares debajo del colchón. Alrededor de 400.000 millones de dólares.
De los cuales la mitad están declarados.
La mitad están declarados. Y sí. hay 200.000 millones, que puede ser más la cifra. Puede ser mucho más. Estamos hablando de que Argentina sería el quinto país del mundo con mayor cantidad de dólares en el colchón.
No lo sé ese dato, pero no sería raro.
Sí, vos sabés que esto lo hacen, hay unas encuestadoras que generalmente se encargan de este tema, y ellos publicaron este tema que estamos hablando de los 400.000 millones de dólares. No hay una precisión exacta si son 400 o 420.000 millones, pero sí que estamos quinto en el ranking.
Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué el argentino no pone esa plata en circulación o en el mercado de nuevo? ¿Por qué no
por
tenemos
la falta
de garantía,
claro, de justicia?
Y de justicia, no hay un plan económico,
no hay nada,
no hay seguridad jurídica,
nadie va
no
a traer
tenemos
plata.
Nada, chicos, ¿cómo podemos pedirle? Y el gobierno que asuma va a tener que generar suficiente confianza para que la primera plata que ingrese a la Argentina sea de los argentinos. No crean que asume Milei con su dolarización, que entre paréntesis, el juez Rosati de la Suprema Corte dijo
sí.
que romper el dinero nacional y dolarizar no es constitucional.
Exactamente, es inconstitucional.
Entonces quiero saber, claro. Milei y su humo, ¿qué dice de esto?
En realidad, Milei, lo que de todo lo que dijo, es muy probable que no pueda hacer nada, Milei. Acá quedan dos variables. O salimos adelante con un nuevo gobierno que sea responsable y serio, o el país se prende fuego. Esto es así, porque no tenemos dos salidas. Massa, ya la escucharon a Viviana Canosa, con el escritor en ese reportaje, lo que dijo de Sergio Massa. Milei es un invento de Cristina.
Totalmente.
En realidad lo inventó Cristina a Milei.
Totalmente.
Porque si no, no. Primero inventó varios ensayos. Se le fueron cayendo los ensayos.
Sí.
No funcionó. Y al final quedó Milei. Bueno, pero ¿qué podemos
que
esperar?
Lo inflaron ellos, lo armaron ellos.
Claro.
El personaje penetró, vamos a decirle, realmente el personaje penetró muy bien en la juventud. Pero vos te das cuenta y lo escuchás hablar hoy, y lo que dijo hace un mes hoy lo desdice.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el Milei?
No, por eso, ¿sabés cuándo se va a develar esto? En el debate a presidente, que creo que es el 9 de octubre, que se va a hacer el 1 de octubre, Santiago del Estero. En Santiago del Estero, el 1 de octubre. Bueno, el 1 de octubre, acá nuestro operador Ricardo nos está diciendo que es el 1 de octubre. Va a haber un gran debate. Ahí me gustaría ver qué dice Milei, para que todo el mundo, viste, pueda verlo.
Ahora, te hago una pregunta, Jorge. Sí. ¿Estás seguro que Milei va a ir a los debates?
Mirá, yo no sé si va a ir, pero es probable que sí.
Yo digo que si va a los debates pierde 10 puntos anoche.
Y bueno...
Sí, es ley.
Obligado.
¿Está obligado por ley?
Por ley está obligado ahora.
Irá con dos clonas y
tranquilo. Yo creo que debe tomar unas buenas pastillas.
A ver si
ir,
manda al perro.
El debate es...
No mandará al perro.
Volvemos con el debate. En el debate, el único... Hay uno solo que puede hablar coherentemente en un debate. De los tres que encabezan.
Hay uno que es un mentiroso descomunal.
Patricia no sabe ni de qué habla, no tiene ni idea de nada.
Pero tiene
buena Milei se pone nervioso. Va a ser interesante escuchar a Bregman cuando hable de medio ambiente, que la verdad me interesa lo que dice Bregman sobre lo que es medio ambiente, bueno, y todo ese tema.
Un 4%, ¿no?
No digo que vaya a sacar, pero es la única que realmente está hablando del tema del medio ambiente.
¿Y quién
cuando está enfermo?
Perdóname, ¿qué opina de Schiaretti?
Claro, Schiaretti.
Tiene un empleo más, ¿no? hasta donde me acuerdo.
¿Cómo?
Fue un empleo de Macri, ¿no?
Pero a ver si está claro, si fuera empleado de Macri, ya se hubiera bajado ahora.
Claro. No, pero fue un empleado
de Macri. Está jugando, Córdoba.
Está jugando para el oficialismo.
Está jugando para el
oficialismo.
Pero ¿sabes jugó? Por qué? Perdóname, jugó siempre.
Siempre
los cuatro diputados de Córdoba. Muchachos,
le votaron todo a Cristina.
Absolutamente todo. Sí,
le vienen votando todo.
Pero igual, pero ese, yo pregunté nada más, no era un empleado. No sé quién es, pero creo que era un empleado de Macri. Bueno, del Socma.
La esposa de Chialetti.
Sí, era.
La esposa de Chialetti tiene muy buenas relaciones con Cristina.
¿Sí?
Muy buenas relaciones con Cristina.
Sí, es cierto.
Entonces no puede votar en contra de Cristina nunca. Chialetti.
Había varias que eran amigas y después terminaron como una amiga, ¿te acordás, no?
Sí.
Y eran amigas, no de que eran senadoras las dos, y de un día para otro, no sé qué pasó, se enojaron y se pelearon.
Y,
o diputadas en los lados, no senadoras.
Algún día lo vamos a poder decir. Nosotros posiblemente lo sepamos, pero no es el momento.
No es el lugar ni el momento.
No es el lugar ni el momento indicado.
Más el momento que el lugar.
Pero a ver, claro. Esto que dijo Milei, ¿no? A mí me preocupa un poco que contamina el río. No hay ningún problema, no es ilegal, lo pagará después. Cuando en el mundo hay un problema de agua, de cambio climático,
tengo algo para contar.
De 10 millones de cosas relacionadas con la contaminación, viene este sanguango y dice, ay, si lo contamina que lo pague. Pero es un tipo que tienen que cambiarle la medicación. Yo creo que habría que hablar con el doctor de él y decirle, cambie la medicación, doctor, porque le está cambiando.
Hay un run dando vuelta que hizo un viaje al exterior referido a lo que estás hablando, ¿no? Para a ver si le cambiaban algo.
La medicación.
Hay un run dando vuelta que no se está confirmado.
Pero... ¿A Nueva York?
Che, ¿es normal?
En Florida, para ser exacto.
¿Es normal hablar con dormir con 5 perros todas las noches en una cama? ¿Es normal esto?
Y salvo que tengas una cama muy grande.
O es de cementos de hierro tu cama, porque cada bicho de eso pesa sus buenos
¿Cuánto
kilos.
¿Cuánto pesa? 100 kilos, dice que pesa.
Ah, imagínate, ¿no? Esto,
100 kilos.
Vos te acostás, mirás un poco la tele, normal, te dormís. Y te estirás.
Sí.
Al rato, ya tenés uno. Yo que tengo un perro mío, Juan, tengo un perro que se llama Juan.
Juancito.
Juan, un border collie.
Es lo mejor que pudiste hacer en tu vida, ponerle Juan.
Juan.
Juan Domingo.
Exacto. No, claro. Pero tiene otra connotación. En realidad fue por Juan, obvio, pero por John Kirwan.
No, ahora hay alguien que está pidiendo otra música. Sí. Hay alguien que está pidiendo otra música.
¿Querés te cuente la historia de Evo Morales? De la mamá de Evo Morales, que esto no lo sabe nadie.
¿Son efemérides o...?
Muy poca gente.
Pasamos a
sí.
Argezuela.
Vamos a hacer como Polino. Vamos a tirar un chisme. Resulta que cuando la madre de Evo queda embarazada por segunda vez, ella quería tener una nena. Y era su ambición una nena. ¿Y cómo le iba a poner a la nena si nacía mujer? María Eva.
Mirá.
Eso es lo que quería hacer porque era peronista la madre de Evo Morales. Le gustaba Eva Perón.
Yo cuando nacía mi hija, también se iba a llamar María Eva.
Bueno, María Eva.
Se llamó María Belén después.
Bueno,
pero...
resulta que cuando se hacen los estudios, bueno, en esa época los estudios no eran como ahora tan precisos, nace Evo. ¿Sabe por qué le pusieron Evo? En vez de ponerle Eva, le pusieron Evo.
Mirá. Hay un reconocido auto, el Evo 8, el Evo 7, el Evo 6, que anda mucho. Por ahí fue Evo. Por ese y nos vendieron cualquiera.
Por Evita le pusieron Evo Morales. Hablando de Evo Morales, hablando de Bolivia, hace poquito volvieron a cometer un segundo error con un argentino, lo dejaron morir.
Es lo que está pasando con Bolivia.
Es increíble.
Nosotros hablamos de los hermanos latinoamericanos.
Terrible.
Que los aceptamos, los atendemos, los curamos.
Sí. Le damos albergue. Le fabricamos casa en la Villa 31.
También.
Que después lo votan en contra.
Ok, pero no voy a eso.
O sea, yo soy
gobierno. No hay reciprocidad con los argentinos que están en los países.
No.
Por ejemplo, Bolivia.
Por ejemplo, Bolivia. Ya van dos que pasa.
Pero
esto.
No me estés hablando solo de salud.
No,
si vos vivís
todo.
En Bolivia y tenés hijos que tienen que ir al colegio y son argentinos, no pueden ir a colegios públicos.
Claro. Bueno,
está
entonces...
prohibido que el extranjero vaya a colegios públicos. Por ejemplo.
¿En dónde?
Bolivia.
Ah, Estados Unidos no van.
No, Estados Unidos, olvídate.
Sí.
Pero estoy hablando de Bolivia. Pero quería volver a otra cosa.
Sí, pero chicos. En Estados Unidos tenés que pagar.
No. No, no, es más, es complejo. Vos vas al a la escuela que te toca de acuerdo a tu domicilio.
Correcto. Por cercanía.
Por cercanía. Es más, hay casas, hay barrios, que casas que son más caras o más baratas de acuerdo también al nivel de educación que hay en
el colegio. Influye mucho el valor de la propiedad de acuerdo a la educación más cercana que tenga. Es cierto.
Por ejemplo, yo tengo casos que de gente amiga que ha estado en Cuba, se descompuso en la playa, fueron de urgencia viste a la guardia del hospital en Cuba, en La Habana, y apenas pisaron la entrada le dijeron $200. $200, apenas pisaron la entrada.
¿Y qué le dio? ¿Dos jabones y listo?
No le dieron nada, porque no dice, mirá...
No tienen nada.
Sabían menos la persona que lo atendió...
Sí, seguro.
...que la amiga que estaba con ella, me dijo.
El tema es que la medicina cubana fue un gran invento.
Una mentira.
Fue un gran invento.
Una mentira.
Totalmente fue. De acuerdo, un claro. Gran invento.
Eso surgió cuando Jarolaski, ¿te acordás? Tuvo
sí,
enfermo.
Sí, me acuerdo.
Que dijeron que si fue a hacer el tratamiento...
De rehabilitación.
De rehabilitación, y todo.
Sí, sí.
Y al final, viste, escuchame...
Aparte, manda un sí. Gran ídolo argentino, también fue a curarse, ¿no? Y creo que salió peor de cuando se fue a curar.
Es que
¿no?
Salen peor. La Argentina tiene mejores médicos que Cuba.
Totalmente de acuerdo contigo. Por lo menos tenés médicos sí. Argentinos que van a congresos y hablan en los congresos.
Y son reconocidos internacionalmente.
Yo no conozco cubanos que vayan a los congresos a hablar, No conozco uno.
Exactamente.
¿Ok?
¿Viste el Garrahan el otro día? Hicieron
maravilloso. El Garrahan siempre fue
una operación de triple reemplazo de órganos.
Sí.
Fue espectacular, un éxito, creo que es única en el mundo.
No lo sé eso, pero me parece creo. Maravilloso que un hospital público haga eso.
Si me no me equivoco, a mí lo que me extrañó, cambiando el tema, del Chaco, por ejemplo, es la madre de la nena que mataron, ¿no es cierto?, de la hija sí. Que mataron. Estaba escuchando que no vive más ahora en el Chaco, se tuvo que ir del Chaco.
La cantidad y la presión que haya tenido esa mujer debe haber sido terrorífica.
Para mí esa mujer fue presionada, ¿viste? Por Es más, lo sacó al abogado que tenía, que era muy bueno su abogado, Lo dejó burlando, y a partir de ahí ella se va del Chaco, y el otro día en un reportaje el abogado estaba diciendo que no entendía la actitud de ella porque se había reunido con Capitanich.
Eso me pareció fue un error, pero bueno.
Claro.
Es mi creencia.
El abogado le dijo, si haces eso va a ser un gran error. A partir de la reunión que tuvo con Capitanich, la madre se fue de Chaco. Entonces, acá hay una cosa. Yo no quiero pensar mal, ¿viste? Pero realmente, vos por un hijo que das la vida, evidentemente la sangre es tu vida, es todo. Por un nieto, por un familiar, das todo. Yo creo que no hay que abandonar la causa ni la lucha, y que esta mujer tiene que seguir peleándola y tiene que volver al Chaco.
Estoy de acuerdo contigo.
No puede aparte, estar afuera.
Aparte quería hacerte un comentario.
Sí.
El día de ayer Patricia Bullrich fue al barrio de Sena.
Ah, de Merzando Sena.
Correcto. Y ¿qué le pasó? Algunas punteras, no la quisieron dejar entrar y... conociendo el carácter de Patricia, que ya lo he demostrado un montón de veces, las paró muy bien en seco.
Y
una de ellas era la hermana...
La puntera.
Era una puntera,
sí.
Que es la que le lleva la comida
a
Merenciano, y la hermana de Merenciano, que estaban ahí.
Sí.
Pero yo voy a esto. Hoy creo que una buena demostración del gobernador electo el día de ayer para Chaco, para demostrar que Chaco puede cambiar...
Sí.
Y no es más de lo mismo,
sí.
Aunque este hombre viene de senda radical, por eso digo que no sea más de lo mismo.
Exactamente, exactamente.
Lo que primero que tendría que hacer es darle las escrituras a la gente que vive en el barrio para que ningún puntero apriete más a nadie.
Sí.
Sería una medida para arrancar que es algo nuevo y es distinto a lo que se están yendo.
Sí.
Es lo que sería para mí un buen gesto para los chaqueños eso, ¿no? Y volviendo a otro tema que quería comentarlo antes, Jorge.
Sí, sí.
Que Miguel hablaba del tema del agua, que Paparulo ahí dice que el que contamina el agua que lo pague. Me parece una estupidez lo que dijo Paparulo. Pero voy a esto. En Pilar. En el 2022, el Consejo Deliberante aprobó una nueva tasa para los barrios privados de Pilar.
Sí.
Los barrios privados de Pilar ya de por sí pagan las tasas municipales, tanto de barrido, de limpieza, de iluminación, como cualquier cristiano o cualquier otro municipio, y los servicios lo hace cada barrio. Digamos, cada barrio privado tiene un sistema privado que hace la recolección de basura, la limpieza, la iluminación. Pagamos sin servicio, digamos, pero es una tasa, hay que estamos todo bien. Pero ahora han sacado una nueva tasa que se llama tasa al agua.
Tasa al agua.
La tasa al agua se llama, vos tenés un pozo para tu pileta,
sí,
pagá 2.700 pesos por mes de tasa al agua.
Al agua.
Ya en cualquier momento en Pilar,
sí,
vamos a tener que ir con máscara porque nos va a cobrar el oxígeno.
Ahí está Chaval, ¿no? De
Achaval, que yo creo que no entiende lo que es administrar un distrito,
sí,
y está colocando un impuesto, creo que se está equivocando, porque los barrios privados es el 27% del empadronado de Pilar,
sí,
y le estás colocando un impuesto ahora. Creo que se está equivocando, Achaval, creo que se está equivocando con la industria, creo que se equivocó con la nueva planificación urbana,
sí,
que estamos
pensando. ¿Cuál va a ser el futuro de Pilar?
Y preguntáselo a Chaval,
porque
tiene todo comprado.
Yo no veo rivales ahí en Pilar. No veo rivales.
No, si los rivales son todos amigos. tipo Milei con Massa.
Ah, claro.
A ver si está claro.
Ah, mira.
Todos, absolutamente todos. Es la misma relación. En lugar de Milei Massa, es Pirulo a Chaval.
Estamos hablando del segundo distrito más importante de la provincia de Buenos Aires.
De más recaudación.
De mayor recaudación, sí, de la provincia de Buenos, sí, Aires. No es joda el tema este. Pero debería haber realmente una fuerte oposición ahí política.
No está porque está absolutamente... Te vuelvo a repetir, salió por Consejo Liberante. Votaron amarillo, negro, rojo, verde, azul, votaron todos.
Qué bárbaro.
No solo el oficialismo, votó todo, ahí todos son culpables.
Con razón cuando nuestro amigo
Andrés
dice todo lo que está, lo que le cuesta, lo que está luchando para poder instalar su fábrica.
Yo tuve reuniones con Andrés, con varios, sí, industriales que, terrible, han comprado terrenos para estar haciendo fábricas y, sí, no logran tener autorización. La Chava pisa todo, pisa absolutamente todo. Estamos hablando que Argentina falta trabajo.
O sea, si vos querés abrir una fábrica, tenés que pasar por Achaval.
Tenés que pasar por Achaval. Excepto que me estés hablando que vos no sos una pyme.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Entonces,
sí,
vas al parque industrial,
sí,
de Fátima.
¿Es grande el parque industrial?
Sí, es gigante y cada vez está más grande.
Es gigante, ¿no?
Es gigante.
Sí.
Pero son todas empresas monstruos.
¿E hicieron muchos barrios privados ahí?
Están haciendo y
están
siguen haciendo. Y hay mucha planificación de ver nuevos barrios y están rellenando tierras, sí, bajas,
sí,
para generar barrios privados.
Mira vos.
Los humedales los están tapando para generar barrios privados.
¿Los humedales?
Sí.
Que está prohibido.
Totalmente.
Una locura.
No hay nadie que
no
está diciendo
que
nada, ningún ente ambientalista, Greenpeace, no hay nadie.
Qué
absolutamente bárbaro. Nadie, tienen absolutamente todo arreglado.
Bueno, vos viste en Brasil, en el Amazonas, el desastre que hicieron con la explotación del caucho,
sí,
han talado árboles para plantar soja.
Mirá, si vos vas a Misiones,
es desastre.
Te encontrás con el Parque Nacional de Misiones,
sí, que es hermoso.
Es muy, muy lindo.
Es impresionante.
Sí, es increíble. Cruzás la frontera brasilera,
sí,
y tenés soja.
Tenés soja.
A ver si está claro. De bosque puro.
Estamos hablando de Foz do Iguaçu.
Foz do Iguaçu. Digamos, pasás al lado brasilero y tenés todo allanado, todo soja. Es impresionante.
Tendríamos que ir con Miguelito.
Sí, señor.
¿Sí? ¿Y cómo se llama? Y verificar realmente que se están incumpliendo las normas en defensa del medio ambiente.
Te vuelvo a repetir, hay una localidad que se llama el municipio de San Pedro, que está el Parque Yabotí, que es un parque nacional,
sí,
que tiene 168.000 hectáreas.
Sí.
Tenés indígenas adentro. Te quiero decir que está
autóctono.
Autóctono puro.
Puro.
Digamos, tenés guardabosque para mantener por el tema de incendios, sí, médicos que tienen que ir para ver a esta gente que está dentro de estos bosques, de esta, sí, de esta, sí, vegetación totalmente espesa. Y cruzás del lado de la frontera y tenés soja.
Tenés todo ahí.
Digamos, una punta y la otra, hablemos bien y hablemos mal.
Bueno, hay que hablar, ¿viste? Cuando la gente dice, me voy a ir a vivir a otro lado, me voy a ir a vivir a Europa, me voy a ir a vivir, no sé, a Estados Unidos. Yo le diría que lo replantea el tema, porque no es tan sencillo cruzar la frontera e irse a vivir en un país con diversas costumbres, costumbres, sí, que no tiene el argentino, y se le va a hacer muy pesado esa herencia de cruzar el charco,
no te, mira,
ir a vivir a otro lado.
Yo soy hijo de migrante posguerra.
Sí, sí, italianos.
Italianos,
sí.
Tano. Mi padre, digamos, después de, le tocó combatir, desgraciadamente le tocó combatir la segunda. Después de eso quedó un año y vio las alternativas, eran muy malas en Italia, y tenía tres alternativas para emigrar.
Sí.
Una era Canadá, otra era Australia y otra era Argentina. Sí. Eligió venir a la Argentina. Bien o mal, estamos acá. No creo que no fue tan mal, porque yo me acuerdo, mi pobre madre, todavía estaba convaleciente y me dice, no se te ocurra cuando yo me muera llevarme a Italia.
¿Así te dijo?
Mis días felices los pasé acá.
Bueno, eso, hay un refrán que dice, y con esto vamos a hacer una pequeña pausa, que dice, los días felices fueron peronistas.
Es cierto.
En alguna oportunidad también dijeron esto. Bueno, hay un maestro en la Argentina, hay un maestro que se llamó Sandro. Se lo vamos a dedicar a todos nuestros oyentes que nos están escuchando en vivo, que son muchos, no podemos nombrar uno por uno, pero a todos los que nos siguen todos los martes, gracias a Miguel Romano, porque él es el operador del video.
Hoy cubre Andrés.
Sí, hoy lo está cubriendo Andrés.
Hoy lo está cubriendo Andrés.
Así que bueno, le vamos a dedicar este bello tema a todos nuestros oyentes de Proyecto 15.
Extraños son los que se miran, los extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul. Y hay algo en tu mirar que me domina, y tu sonreír que me fascina, es como sentir que siempre yo te amé. Y los extraños son que se unen para compartir su soledad, sin darse cuenta que la dicha cerca está y se cumplirá pronto su ilusión mayor con un inesperado amor, y no se dejarán. Desde esta noche juntos vivirán, sin un reproche no se sentirán extraños nunca más. Los extraños son los que se miran, los extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul. Y hay
Hay algo en tu mirar que me domina, y tu sonreír que me fascina. Es como sentir que siempre yo te amé. Sin darse cuenta que la dicha cerca está y se cumplirá pronto su ilusión mayor, y no se dejarán. Desde esta noche juntos vivirán sin reproche y no se sentirán extraños nunca más.
Sandro, siempre en nuestros corazones. Roberto Sánchez, nunca te vamos a olvidar. Si habremos pasado carnavales, ¿no, Elías? Con Roberto, sí. Sánchez, Sandro.
Ah, pucha, sí.
Miguel, San Lorenzo de Almagro. En San Lorenzo de Almagro se hacían los...
En Atlanta se hacían.
En Atlanta.
Comunicaciones.
En Jeva, Gimnasia de Grima.
Vos que te gusta el boxeo.
Sí,
¿viste?
Sí,
te gusta,
me encanta.
El boxeo. Bueno, ¿te acordás de Cassius?
He practicado, pero no
Cassius
mucho.
Clay, Mohamed Ali.
Sí.
¿Dónde fue el único lugar donde hizo una presentación Mohamed Ali de boxeo, una exhibición en Argentina?
En Atlanta.
No sabía.
La recuerdo.
Una sola vez.
La recuerdo.
No lo sabía.
La recuerdo. No. Hablando qué pelea esa de Mohamed Ali con Ringo Bonavena. Fue espectacular esa, sí, pelea. Va a quedar en... Te digo una cosa. El problema de Oscar Ringo Bonavena era que tenía pie planos.
Sí.
Entonces, al tener pie plano, el cansancio, todo, hacía que jugara en contra. Pero realmente, la pegada de... Yo tuve la posibilidad... Yo estaba trabajando en Canal 9. Hacíamos un programa sindical. Estamos hablando del año 74, exactamente. Estábamos ahí en Canal 9. Y el productor del programa, el cual yo trabajaba para él, él me dijo, esta noche te voy a dar una sorpresa. Le digo, ¿y de qué se trata la sorpresa? Digo, ¿me va a regalar un auto? Digo, ¿me va a regalar una casa? No, no. La sorpresa, ¿cuál había sido? Que esa noche iba a una entrevista Oscar Ringo Bonavena.
Ah, mira.
Sí, entonces lo entrevista Ulises Barrera.
Sí.
En esa, ¿se acuerdan de Ulises Barrera?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Lo entrevista Ulises Barrera, le hace un reportaje espectacular promocionando la pelea de que iba y que Ringo se iba a instalar en el extranjero, que después se fue a vivir a Reno, a Nevada. Y bueno, tuve la oportunidad y la posibilidad de conocerlo a Oscar Ringo Bonavena ahí en vivo y en directo. Realmente no terminaba nunca de subir la vista porque era un gigante. Parecía un cono de helado, ¿viste? Que viene de menor a mayor. Unos brazos siderales. Yo digo, le llega a pegar una piña a Mohamed Ali y lo va a hacer tambalear. Entonces me hizo acordar al séptimo round. ¿Te acordás del famoso séptimo round?
Sí, sí.
Donde prácticamente lo dobla.
Sí, lo dobla.
Pero claro, había que aguantar. Es decir, Oscar había peleado con Joe Frazier, con Ken Norton,
sí,
con George Foreman. O sea, no había peleado con Paquete. Había peleado con los mejores y los más grandes boxeadores del mundo de peso pesado,
sí,
realmente. Para mí Ringo fue lo más. Y aprovechamos este espacio de Proyecto 15 para mandarle un gran saludo al hermano menor de Oscar Ringo Bonavena, que es un gran amigo, y a Rulo. Rulo es otro amigo que siempre paramos en un bar, en una galería en la calle Corriente.
El nieto de Ringo,
sí,
creo que dejó ahora, pero un gran jugador de rugby que empezó jugando en Belgrano,
sí,
y en juveniles, y terminó jugando en el club San Martín Pacific. también un chico grande, de enorme.
Grosso, grosso.
Pero sí, buena gente. Tuve una vez en, ahí en el buffet del club, de conocer a la abuela de este chico que jugaba con el mío. Y era la esposa, su abuela, la esposa de Ringo. Son esas cosas, esas, uno no sabe qué decir en ese claro. momento, gente así, ¿no? Que...
Mira, mucha gente, uno escucha hablar pavadas sobre Ringo, pero yo tuve la posibilidad de tratar con él. Esa noche fuimos a una pizzería que está en la esquina de Pasaje Geli. En ese momento Canal 9 estaba en Pasaje Geli, y en la esquina había una pizzería, y ahí estuvimos cenando con Ringo. Y vos sabés que Oscar siempre decía que a los amigos no hay que abandonarlo. Ringo Bonavena decía, qué mejor que poder ayudar a un amigo. Dice, mira, yo tuve una pizzería, Ringo Sport.
Mira,
Ringo Sport, y se la fundieron porque le sacaban pilcha y nunca le pagaban. Escúchame, después dice, voy a abrir un bar. Abrió Ringo Bar en la 9 de julio. Iban a chupar, iban a comer,
y nadie le pagaba.
Entonces le dijo al hermano, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a poner algo a vos que nunca te va a ir mal. Te voy a poner una cochería fúnebre, porque todos los días muere alguien, le dijo. Entonces no te vas a fundir nunca, porque vas a llevar un muerto por día. Es la única forma que no te funda. Si no, me voy a fundir yo de tanto ponerte ropa, vale, todo esto. No, realmente Ringo fue un tipo excepcional. Esto lo quiero decir porque lo comprobé en persona. Así que bueno, estábamos hablando del tema de los tres candidatos, de Patricia Bullrich, estábamos hablando de Javier Milei y estábamos hablando de Sergio Massa.
Sí.
Acá la cosa se dirime dentro de 32 días exactamente, si no me equivoco.
Correcto, 32 días falta para las elecciones.
Bueno, lo único que le vamos a pedir a los votantes en esta oportunidad, que replanteen el voto, que replanteen el voto. Hay mucha gente que lo ha votado, por ejemplo, a Larreta en la interna, a Larreta, que sacó 11%, creo. Bueno, que replantee el voto y que se fije bien cuál es la situación realmente severa por la cual está atravesando este país, que es de todos nosotros. Este país hermoso, tenemos una Argentina bellísima, los cuatro climas, tenemos la gente que es espectacular, solidaria, o sea, no nos falta nada a los argentinos, nos falta un buen gobierno. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no, Elías?
Nos falta política coherente.
Una política coherente. El otro día me encontré con otro amigo que es abogado. Me dijo, ¿sabés lo peor que le pudo pasar a la justicia? Es que estudiara con los libros de Zaffaroni, me dijo.
Sí, de porque, acuerdo con esa teoría.
Claro, porque como dijo Miguel Romano, que la otra vez nos corrigió, y tiene razón, que no hay que hablar de garantismo. Porque el garantismo es otra cosa.
Hay que hablar de causalistas, finalistas, pero en realidad cuando Zaffaroni es un abolicionista de la pena.
Habló de la abolición. Lo que tenemos que hacer acá es desterrar para siempre las teorías zaffaronianas. Zaffaroni, lo único...
Pero no son de él las teorías, él desarrolla la teoría del delito.
Sí, pero...
Pero es un adherente, es la escuela la de impuso. La es como la escuela suiza de Milei. Digamos, son adherentes a una escuela, a una línea de pensamiento dentro del derecho penal. Y él es un abolicionista de la pena, significa que no cree
claro.
que las cárceles reduquen y sirvan para nada. No sé lo otro, cómo hacemos si alguien comete un delito, ¿no? Pero que está claro que las cárceles no sirven para absolutamente nada.
Pero yo haría una cosa, yo en las cárceles pongo a la gente a laburar adentro.
Claro,
vos yo tenés la pongo que, a laburar. No que pongan a pensar o hagan un curso universitario de choreo.
Hay un montón de planes. Hay cosas que pasan dentro de las unidades carcelarias o penitenciarias, que son, por ejemplo, hay un programa que se llama Espartanos, que encaró gente, creo, no me acuerdo, que creo que eran... Si no eran del SIC, bueno, es un programa de rugby dentro de las unidades.
Sí, lo vi.
Los espartanos, sí, y es ahora verdad. Las espartanas, tienen una tasa bajísima de reincidencia.
No reincide.
Bajísima.
No reincide.
Y son gente que les dan, es más, creo que están jugando en campeonatos universitarios, depende de las unidades. Conocí, tuve la posibilidad de conocer a uno de los chicos que estaba en la alcaldía de Lomas, y armar un equipo de rugby. Ese chico, que conozco muy bien desde chico, hoy es un chico que, más allá de alguna cuestión que haya hecho y ha pagado,
y bueno,
es un chico que está hoy trabajando, se fue a vivir a Paraná, Entre Ríos, está con una camioneta, está trabajando, tiene su mujer, tiene su coche y está bien, y se, bueno, y se recuperó, pero muchos tienen que ver esos planes dentro de las unidades carcelarias, de cómo los sacamos, de cómo los vemos, de qué hacen, salen a jugar extramuros, y en todas las cárceles es un plan que viene de todo el mundo a verlo, a analizarlo, y la verdad que es un plan muy exitoso. No creo que sea para, yo creo que hablo de rugby, de haber de fútbol, hago y hablo del que conozco.
No, pero el deporte lo que hace es sacarte de la mente el delito. Lo que
te pone, por lo menos ayuda.
Claro, te ayuda, pero lo que yo estoy en desacuerdo, liberaron 2.500 presos en la pandemia.
Pero nadie habla de...
Y no volvieron a entrar, ¿no? Y no volvieron a entrar. Los 2.500 presos andan deambulando por las calles.
Yo creo que no es tan fácil. Mira, uno escucha, uno anda por los medios, ¿no?
Pero
escuchás,
hay asesinos, viejo.
Pues mira, fíjate
caminando.
Este caso de el cirujano este, Lotoki.
Lotoki, sí.
Pidieron 400 veces, que ahora apareció ya ahí el abogado estrella, ¿no? El que es burlando. Y. Sí. Con Silvina Luna, creo, bueno. Y la verdad es que la justicia en su momento, lo que había dicho, es que no había sido a causa de lo que le habían inyectado. Yo no digo ni que sí ni que no.
Era preexistente,
era una calcio, algo de calcio.
Hay que ver qué
se generó. Entonces, yo digo, si en un expediente judicial dice algo, bueno, se tendrá que demostrar otra cosa en otro caso, en otro lugar y en otro momento. Pero la verdad que caerle a todo el mundo por escrache nomás, porque sí. Dicen, porque yo creo que no es el camino hacia nada. Si este hombre, Lotoki, es culpable, la justicia, las pericias y dictaminarán, irá preso. Pero mientras tanto, la barbaridad, viste, 4 cuadras en mi casa. Sí. Una casa muy linda tiene, y se la llenaron de pintura, de esto. Y si el tipo mañana es inocente, claro. Porque somos inocentes hasta que se declara lo contrario, ¿no?
Claro.
Si el tipo es inocente, lo que pasó, ¿yo quién soy para decir? Aparte, muchas veces uno ve los expedientes judiciales, alguna causa así de notoriedad tenido, y hablan cosas, cualquier cosa que no está, no ni en el expediente, ni en la cabeza de nadie, solo que algún imaginativo pensó que iba tal o cual cosa, y eso nunca pasó. Eso nunca pasó, porque si el tipo también le habían dado 4 años en suspenso por lesiones, creo que eran lesiones gravísimas.
Estaban pidiendo la detención, ¿no?
No, porque ahora iniciaron otras nuevas causas que se inician por otras personas.
Sí, por ajeno a...
Pero que uno inicie una causa, querelle, denuncia, no implica que inmediatamente la otra persona es culpable.
Claro, van a pedir la detención.
Yo puedo denunciarte a vos acá porque me acabas de robar el celular y querellarte. Y vamos a decir, sí, ¿qué celular te robé? Si ni lo habías traído o está ahí.
Claro, tenés que demostrar.
Entonces, por ahí a veces tenemos que ir más tranquilos con cuando le metemos a la gente esto, que el otro. Por ahí eso en el expediente no está.
Claro.
Y que la justicia no funciona. Y la justicia no funciona, sí funciona. Lo que pasa es que hay cosas que son inventadas. Todo lo que no está en el expediente no está en el mundo.
Sí.
¿Entendés? No, ni un juez, ni un fiscal, ni nadie se puede guiar todo el tiempo porque la gente dice, porque la gente quiere, porque los periodistas dicen, porque los periodistas quieren.
Sí.
Entonces, cuando vas al expediente, si pudieran, lo que pasa es que el acceso a las causas es solo para las partes y sus abogados. Sí, obviamente, claro. Para el personal de la fiscalía y la justicia. Sí. Pero entonces, hay que tener mucho cuidado con todas estas cuestiones de juzgar, prejuzgar, de escrachar. Porque el daño después, ese hombre debe tener una familia.
Claro.
Por ahí, si es culpable, su familia lo irá a ver a la cárcel. Y está muy bien.
Escúchame, ¿ustedes qué opinan sobre el tema de la aportación de armas en el país, de lo que propone Milei?
Yo pienso que hoy en Argentina es una locura.
¿Vos también, Miguel? Tener armas así.
Es que por ahí es lo que se refiere al Club del Rifle y a Estados Unidos, eso. Pero vos, hay unas cosas que no cuentan bien. Que vos en Estados Unidos, para portar un arma, tenés que llevarla expuesta. Tenés que exhibirla.
Sí. La tenés que mostrar.
Tenés que mostrarla y el otro vea que vos tenés el arma. Pero vos te imaginás, acá cualquiera... Pero si se agarran a piña por un problema de tránsito, imagínate, arrancan a los cortazos.
No podemos. Pasan al lado, no te tocan y ya se baja, lo quiere matar el tipo.
Entonces yo creo que hay cosas que son, qué sé yo, creo que estamos aparte son las menos, son las estamos menos importantes, me parece, hay un montón
de... Estamos lejos de esa realidad de Milei,
¿no? Lejos. Creo que Milei está lejos de la realidad, no la realidad lejos de Milei. Creo que se ha alejado, ha volado ahí, ahora ha tomado unas alas, sí. Creyó que es, y bueno, hay un montón de gente que también hay que respetar a quien cree que puede ser. Pero vos, una persona que te dice voy a vender órganos, sí. Una persona que te dice voy, que se contaminen los ríos no pasa nada, dice que todo es el mercado, claro. que vamos a darle un voucher, te imaginas, vos tenés un hijo, un nieto, entonces te van a dar un voucher para ir al colegio,
un voucher.
No. Que el CONICET va a echar a todo el mundo el CONICET.
Ahora, Miguel, yo te hago una pregunta.
Sí.
Yo te hago una pregunta. Estamos hablando de los vouchers de Miguel, de Milei, pero nadie me dice cuál es el programa educativo, porque este programa es una merda.
No lo tiene.
No, el programa actual que tenemos demuestra que no estamos cayendo a pedazos. ¿Estamos de acuerdo?
Pero si el referente
de Baradel. No capacitamos a los maestros.
Baradel. ¿Qué querés con Baradel?
Yo no estoy de acuerdo que no se capte, porque yo tengo sobrinos, pero ya nadie mis hijos ya no van al colegio. Programa.
No, pero la educación no está funcionando.
Pero las jornadas de capacitación docente se supone que son para eso, ¿no? No sí, sé pero, nada, pero...
No, pero realmente, por ejemplo, el 30% de las escuelas de la provincia de Buenos Aires están cerradas. No andan los baños. Y le están diciendo, manden al colegio a los chicos. Y resulta que no tienen agua en el baño, no tienen calefacción. En la provincia de Buenos Aires está pasando esto.
Y pero acá en Cabo,
en Moreno.
Pero, ¿para cómo me decís Moreno. Eso? Si hay publicidad de Kicillof,
sí.
Que dice que está, desde el momento que asumió como gobernador hasta ahora, abrió 2 colegios nuevos por día. La publicidad está vigente por televisión.
Mirá, plata no le faltó.
De la misma manera que dice que está haciendo 4 kilómetros de asfalto negro por día. Sí. Esos son 5.000 kilómetros hasta ahora.
Exactamente.
Teníamos todo negro.
Claro, no, pero...
Basta de mentir, no, muchacho. Debería.
Acá lo que tienen que parar es el afano. Como dijo Luis Barrio Nuevo, que acertó
el diciendo, socio de Milei, sí.
Hay que dejar de robar por 2 años, dijo.
Yo creo que uno de los problemas graves también es las elecciones cada 2 años.
¿Cada 2 años?
¿Qué son? Cuando no son para gobernador, son para Milei, no, legislador.
Yo eliminaría las PASO.
Viven en campaña.
Te lo respondo de otra manera.
No, pero cada 2 años elecciones.
¿Te imaginarías vos a este gobierno hasta el 2025?
Oh, me imagino que este gobierno terminaba ahora en 2023. Claro. Ya se votaron. No, pero no me refiero tanto a presidente y vice, sino a los cargos, a los legislativos, sí, senadores, diputados.
Hay cargo intendente,
cada 4 años.
A los cargos legislativos, senadores, sí, concejales, diputados. Entonces, cada 2 años, el que quiera renovar ya arranca, 1 año antes. Es decir, labura 1 año, al otro año ya está en campaña.
Claro.
Lo hemos trabajado.
Te respondo.
Vivíamos en campaña.
El año pasado, ¿cuántas veces se reunió el Congreso? No te estoy hablando este año porque estamos hablando en campaña.
Muy pocas veces.
Te hablo del 22. ¿Cuántas veces?
Muy pocas veces.
Y después tenemos, por ejemplo, la legislatura de La Plata.
¿Y la de la Ciudad de Buenos Aires?
Perdóname.
Creo que el proyecto más importante fue el declarar de interés de la Ciudad de Buenos Aires en la milanesa con papa frita. Y creo que es verdad.
Sí.
Me lo comentaban ayer.
Por eso te dije, lo que nos está faltando es la calidad
de
los legisladores. Claro. Lo que hablábamos al principio del programa.
Vos fijate que hay legisladores que no tienen séptimo grado. Hay legisladores que tienen séptimo grado.
Sí.
Y pero hemos conocido a alguno, ¿te acordás? Que no vamos a decir el apellido, Carlitos. Pero la verdad que era buenísimo.
Era bueno.
Muy criterioso. Y tenía séptimo grado.
Y tenía séptimo grado. Lo hemos conocido.
Era un tipo de consenso.
Me atrevo a decirlo. Pero claro, una cosa es el autodidacta. Y otra cosa es poner una persona a manejar leyes cuando en realidad no sabe y no entiende nada de leyes.
Pones a un médico a generar leyes. Y ponés un abogado como ministro de Economía.
Exactamente.
Más o menos lo mismo.
Exactamente. Queremos aprovechar, ya que son las 16:54 horas y con una temperatura de 16:04, una temperatura más que agradable. Así que sigan disfrutando de esta hermosa radio que es Radio Amadeus 91.1. Queremos mandarle un saludo a, a todos los que hoy no pudieron estar presentes. Andrés Rufo, ¿a quién más? A Jorgito.
Jorgito Lagos, que está haciendo un trabajito muy interesante para el grupo.
Sí, debe estar entre medio de las vaquitas, Jorgito Lagos.
No, ¿viste? No, pero creo que está entre medio de papeles para ver cómo está el tema de la Junta Electoral.
Ah,
no, está un temita electoral que lo estaremos hablando el martes que viene.
Claro, ahí está, lo tenemos. También le queremos mandar un gran saludo, primero, a toda la gente de Rosario. No vamos a hacer nombre porque lo terminamos. Rosario,
¿Central o Newell's?
No, siempre Central, jamás Newell. Rosario Central, Fontana Rosa, Aldo Pedro Poy, La Palomita de Poy.
Qué bien que se comen esos restaurantes centrales, ¿eh?
Sí. Cuando vayan por Boulevard Oroño, sí, a dos
muy
cuadras.
Buena, muy buena, hablando de eso, muy buena, sí, las ideas de los restaurantes, los estadios. Muy buena la idea.
Muy buena, muy la, idea. Buena la idea. Lo vamos a hablar eso.
Muy buena
la idea. Lo vamos a desarrollar con Miguel, que Miguel es de Atlanta. Acá tenemos
el bohemio, el boledón ese.
Sí.
Increíble.
Es espectacular.
De River,
¿eh?
Te morís.
No.
Es espectacular. Morís.
Tengo que llevar dos camperas por el frío, ¿no?
Sí. También queremos mandar un saludo
vamos
a toda
a ver
la
qué
gente.
Pasa en diciembre con ustedes,
¿eh? Sí, sí. Vamos a mandar un saludo a los italianos, que tenemos gente amiga viviendo en Italia, tenemos gente viviendo en Colombia, tenemos viendo gente en Estados Unidos y tenemos gente viviendo en México también. Y no queríamos dejar pasar este momento para decirles que estamos cerca de ello a través de estos micrófonos de esta hermosa radio que es Radio Amadeus. Es una radio potente, una radio que llega a todos los corazones, y tratamos de hacer un programa con total honestidad, que es lo más importante.
Escuchá, y a Miguel, a Miguelito, está en el local en Munro ahí escuchando la radio ahora.
A mi ahijado, che, que le mando un beso grande ahí a Miguelito.
Que se cura del desgarro. Junior. Que se cura el desgarro que tiene que volver para las semifinales.
Miguelito, cuídate que tenés que jugar al rugby. Che, qué mal la Argentina, con el rugby, ¿no? Qué mal.
No está arrancó, mal, nada. Volvemos al... Ahora Chaika va a poner el mismo equipo, parece.
¿El mismo equipo?
El mismo equipo. Ups. Por ahí lo pone el cachorro, pero veremos.
No. ¿Qué te iba a decir? Vos sabés que no queríamos dejar pasar también el saludo muy especial, muy afectuoso para nuestro primer oyente, para Jorge, que nos escucha desde el primer día que comenzamos con Proyecto 15. Realmente es un fiel seguidor de este programa y no queríamos dejar de saludarlo. Te prometo, Jorge, que en el próximo programa vamos a pasar el tema que vos solicitaste. Hoy no nos dio el tiempo, teníamos mucho para conversar y queríamos decirte que gracias por hacernos el aguante, como a todos los oyentes que nos escuchan martes tras martes. Elías, vos querés redondear el tema este de...
No, decir que sí, nos falta 32 días para que a ver
eso,
si
eso,
los argentinos hacemos un poco,
¿no?,
de memoria, replantearnos todo.
Sí, memoria.
Y que vayan a votar, muchachos.
Tienen que ir a votar.
Vayan a votar, porque un voto faltante es un voto en contra, un voto en blanco es un, sí, voto en contra.
Sí. Y no voten en blanco, no voten en blanco, porque el voto
de
blanco
esto
favorece al que va primero.
Hay que echarlos a estos, muchachos. Sí. Hay que echarlos.
Hay que echarlos, de verdad. Miguel, vos,
creo que
a tu hermana.
Coincido con
a tu hermana.
A mi hermana.
Una campeona.
Pero creo que es esto, que creo que como pienso como el Tano, que el voto tiene que ser en positivo.
Uh-huh. Sí.
Y es un voto positivo.
Pensado.
Positivo.
Inteligente.
Exactamente, pero siempre positivo. Voten positivo.
Estoy de acuerdo con Miguel.
Coincidimos con más A.
Sí.
Bien, dale.
No. Che, Gerardo dice que expresa realmente un sentimiento. Dice: deseo fervientemente que gane Patricia Bullrich. Él es de San Antonio de Padua, el amigo este de Gerardo. Y está trabajando activamente para que Patricia Bullrich sea la próxima presidente de los argentinos. Ojalá que Dios nos guíe y no nos abandone en esta elección que viene, que es la más importante de los últimos años. También les recomendamos que se queden ahí donde están, en sus hogares, porque viene un bello programa que se llama Cambio y Fuera. Miguel, gracias por compartir.
Gracias por estar. Gracias, Tano.
A ustedes,
gracias,
a
Elía, ustedes por haberme amigazo invitado. Del alma. Y bueno, Miguel, vos sos como un hermano para mí, así que ¿qué te puedo decir? con los sobrinos que tengo ahí, que son dos campeones. Tu hija, que no la nombraste a la nena.
La nena está trabajando, se quedó haciendo escritos.
Se quedó haciendo escritos.
Bueno, presentaciones que hay que hacer mañana judiciales.
Bueno, le decíamos lo mejor de verdad a todo el pueblo argentino para que de una vez por todas salgamos adelante. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, Ricardo, en tu operación técnica, siempre brillante. Y nos reencontramos el próximo martes de 15 a 17 horas.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes. ¿Qué nos pasa? ¿Nos puede...